momento de la segunda entrevista telefónica también, porque tenemos del otro lado de la línea nuevamente a Pablo Perantuono, periodista y escritor, que recientemente publicó el libro Nada sucede dos veces, que reúne sus principales entrevistas, crónicas también, perfiles, y que fue editado por La Crujía. ¿Cómo estás, Pablo? Te saludamos Leo y Willy de Radio Nacional Santa Fe, un gusto.
¿Qué tal, Leo, Willy? ¿Cómo andan? ¿Bien?
Muy bien, bueno, muy contentos de renovar el contacto con vos. Hace un año,
dos años. Fue en junio de 2021.
Bien, bueno, ahí está. Hablábamos a propósito de Fuimos Reyes, esta historia de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota junto a Mariano del Mazo. Apareció Nada sucede dos veces, que es un ejercicio muy interesante que vos te planteaste y que imagino fue un gran desafío de reunir, hurgar en tu historia como periodista, elegir momentos claves y constituir una obra. Contanos un poco cómo surgió la idea, cómo empezaste a dar forma a lo que finalmente fue Nada sucede dos veces.
Sí, bueno, en realidad fue una idea de los chicos de La Crujía, concretamente de Matías Bauso, que se acercó hace aproximadamente, ya como un año y medio, y me deslizó la inquietud, y yo no te digo que me tomó un poco de sorpresa, pero era algo que yo en algún momento fantaseé, porque me parecía que todo mi trabajo de los últimos 15 años tenían como una identidad en común, al margen de que yo había sido quien lo había realizado, sino que tenía que ver justamente con personajes bastante, algunos icónicos, emblemáticos de la cultura argentina de los últimos 20 años, y que yo los había entrevistado largamente y que los había perfilado de alguna manera y tenían como una mirada, ¿no? Entonces, me parecía que eran algo que conformaban algo así como un corpus, ¿viste?, de libro. Y sí, eran un montón, además. Ten en cuenta que cuando hice el listado eran más de 25, 30, te diría, y quedaron afuera algunos pesos pesados, pero lo que hicimos fue con los chicos tanto con Matías como con Sabrina Sosa, que es la editora, que la verdad que tuvo un trabajo extraordinario, fue hacer como una especie de curaduría o de depuración, y que lo que terminaba saliendo era, en cuanto a los personajes, que tuvieran como el valor de la heterogeneidad, que recorrieran distintos peldaños de la cultura, o sea, que estuviera balanceado, que hubiera escritores, escritoras, que hubiera cantantes, que hubiera periodistas, que hubiera empresarios, que hubiera, en fin, celebridades. Eso es como la primera parte del libro. La segunda parte, que es un poco más breve, pero que también es una extensión importante, son crónicas o textos que tienen, es un género, si querés, más difuso, porque hay crónicas, por ejemplo, de crónicas más personales, y también hay un par de obituarios, etcétera, que son textos que yo quiero mucho, que quería mucho, que fui publicando en, sobre todo en La Agenda, que es mi trabajo cotidiano, la revista La Agenda de Buenos Aires, o en distintas revistas como puede ser Cool, Rolling Stone, etcétera.
Bueno, algo de lo que decías recién, Pablo, que me interesa es por ahí ese equilibrio que presenta el libro entre personajes súper conocidos, por citar un caso, el que abre el libro justamente, el Indio Solari, y otros más bien enigmáticos o hasta diría desconocidos para la mayoría de los lectores, el caso, por ejemplo, de Marco Citrinblum, pero que, claro, sin embargo tiene un peso importantísimo en la cultura popular argentina. Me interesa que cuentes un poco cómo fue, por decirlo de algún modo, el tracklist o el orden, porque algo que también tiene el libro que me parece interesante es el diálogo entre las crónicas. Hay personajes que se van hablando y van apareciendo permanentemente. Parece que hay una curaduría también en la cual Solari, que aparece en la primera, después aparece en otra entrevista citado, lo mismo con Enrique Sims, lo mismo con Jorge Asís, van apareciendo los personajes más de una vez.
Absolutamente, la verdad que sí, absolutamente es así, y eso tuvo que ver con la curaduría que hicimos con la gente de La Crujía, y que la idea fue, de algún modo, que tuvieran como una, que tuvieran, si se quiere, no quiero ser ambicioso con las palabras, pero que tuvieran como una paleta de colores, ¿no? Que se estuvieran deslizando. También hay una especie de orden que tiene que ver con los géneros que representan cada uno. Están agrupados los músicos, en este caso Solari, Calamaro, Serrano, el compositor de Los Auténticos Decadentes, y después lentamente aparecen figuras, como decís vos, es interesante lo que me preguntás, un tipo como Marco Citrinblum, para el público, para el, para el gran público ni hablar, y para el público más acotado que lee libros también es alguien desconocido, menos para todos los que tienen menos de 40 años es absolutamente desconocido. Sin embargo, fue un personaje crucial en la vida pública y en la vida sociocultural de la Argentina de la década del 70 y del 80, porque fue el jefe de redacción del diario Clarín, cuando Clarín era el diario en sí, no estoy hablando del grupo, sino que el diario era 5 o 10 veces más importante de lo que es ahora, por su peso, por la cantidad de ventas, porque no había otros medios, porque los diarios en ese momento tenían una hegemonía absoluta en cuanto a la instalación de agenda, por todo lo que significó Clarín en esa época de innovación, también, ¿por qué no?, de comportamientos o silencios o omisiones en la época de la dictadura, donde Citrin era el jefe de redacción, donde obviamente se enteró de algunas cosas y no pudo o no se atrevió, si me importa, digo, pero no, la cuestión que no salió, a publicarlas, y de todo eso habla en la nota, en algunos casos con mucho arrepentimiento, diciendo, bueno, yo no, fuimos cagones, etcétera, etcétera. La verdad que sí, fue además para mí también una sorpresa en el caso de él, porque yo llegué a él porque en realidad estoy empezando a escribir una biografía de un personaje público que no puedo decir quién es, y fuente de esta biografía era Marcos Citrin. Lo fui a buscar y el tipo hacía 20, era como una especie, bueno, yo le pongo el patriarca de los pájaros, es un señor grande que vive en las afueras de Buenos Aires, a 40 kilómetros, y desapareció de la vida pública, después de ocupar un rol muy, muy importante. Y bueno, era todo un misterio, había toda una leyenda detrás de él, que el tipo no había dado notas hace muchísimos años. Y bueno, fue un trabajo de seducción lento, pero sostenido, y finalmente el tipo se atrevió a hablar, así que nada, sí, también. Estoy, la verdad que, muy orgulloso de ese perfil en cuanto a que fue un trabajo también de orfebrería.
Bueno, y la entrevista, Pablo, seguramente coincidimos que es el oficio de indagar, de saber recolectar, recabar información del entrevistado, que es la fuente justamente de información. ¿Cuál fue el entrevistado que más información te brindó que vos no conocías y te sorprendió?
A ver, déjame pensar. Por ejemplo, yo me sorprendí mucho justamente con Jorge Serrano, el cantante de Los Auténticos Decadentes. Sí. Porque es un personaje también, es un personaje que es muy parco, pero no porque es un tipo que no tiene, que es mala onda, o que es un tipo, como corto, ¿viste? Que es muy paradójico que alguien que hace 30 años que está subido a un escenario y además con toda la personalidad que tiene la banda esa, que es una banda fiestera, etcétera, etcétera, él sea un tipo así. Sin embargo, lo es, y por eso también da muy pocas entrevistas. Sin embargo, por un amigo en común, me recibió en su casa, en Gesell, nos fuimos a caminar a la playa, y ahí se reveló como un tipo, la verdad, como un tipo con un mundo interior maravilloso, lleno de matices, un tipo muy lector, un tipo que me contó cosas personales, la verdad que, no íntimas, pero sí privadas, la verdad que sorprendentes y bastante paradójicas, quiero decir. Por ejemplo, me contaba que a la mañana él camina para atrás en la playa. ¿Entendés? Sí. Todas las mañanas, cuando está amaneciendo, porque vive a 2 cuadras de la playa, o menos. Y bueno, son cosas, viste, que lo hacen, por supuesto, que conforman la identidad de él como personaje. Bueno, en ese sentido, sí, hay, todos son personajes, todos tienen algo único, todos tienen talento, y por supuesto que tienen personalidades fuera de lo común, en un sentido, ¿no? No son personajes convencionales, sino que son tienen una excepcionalidad, y la verdad que eso es maravilloso, poder meterte por un rato, aunque sea adentro de la intimidad de esa gente, es algo que es muy nutritivo.
Y bueno, otro personaje que particularmente nosotros admiramos dentro del oficio de entrevistar y que nos dejó recientemente es el gran Enrique Sims. ¿Cómo fue la experiencia de entrevistar a Enrique?
Y bueno, fue casi lisérgica, ¿viste? Yo entré, además yo fui bastante cuidadoso, en el sentido de que cuando yo por lo menos lo entrevisté, es uno de los perfiles más viejos, en realidad. Lo hice, creo que en el 2000, si no me equivoco, 2006 o sí. 2007. Y él todavía estaba en pleno, por decirlo elegantemente, consumo problemático. Y bueno, nada, era estar al lado de una persona que maneja unos niveles de intensidad, también de oscuridad, ¿no? Y de caos permanente, pero en ese caos hay como ramalazos de brillantez, ¿viste? Frases que son como dagas, que se te meten, que se te incrustan y no te olvidas más. Son experiencias de las que no te olvidas más. Además, hay algo de él que tiene que ver con que formó parte de esa historia viva de la cultura under de Buenos Aires, ¿viste? De los 80, de los 90. Uh-huh. Era una leyenda, también era una leyenda con mucho filo, ¿viste? En todo sentido, con alguien, esa gente que te llena de luz, pero también te transmite su propia oscuridad. Uh-huh. Y bueno, la verdad que fue todo un desafío y en un sentido también yo quería, es un perfil que intentó ser bastante ecuánime, en el sentido de que no es un perfil donde yo solo pongo, lo hago quedar como un mártir o como un héroe, sino que también trato de relatar, porque es un tipo que ha tenido, ha tenido situaciones de tensión con mucha gente, etcétera, y yo trato de también de eso reflejarlo.
Uh-huh. Sí, algo que me parece interesante, Pablo, es que si bien el libro está dividido en dos partes, como vos señalabas, y la primera es entrevistas y la segunda es crónicas, en realidad las entrevistas, como vos las encarás, tienen mucho que ver con el periodismo narrativo y son entrevistas que dialogan permanentemente con la crónica, en la manera de organizarse, en cómo van interviniendo las preguntas, en el archivo que vos manejás, porque no es extraño en cada una de las entrevistas que vos hacés que aparezca algún elemento, entre comillas, externo, ¿no? Por ejemplo, cuando hablás de Leonardo Fabio, alguna entrevista que le hicieron, algún libro, alguna biografía, películas de él. Eso me parece que también es interesante, por ahí en momentos en los que estamos o recibimos información o vemos productos sobre determinadas maneras de hacer periodismo y de hacer entrevistas, que vos tenés una, podríamos decir que tu escuela va del lado del periodismo narrativo, en cierto sentido. No sé si vos te sentís conforme más o menos con esta idea, pero yo la veo así, digamos, como una idea un poco más híbrida, ¿no?
Sí, totalmente. Es como un espacio que puede llamarse periodismo narrativo, que puede llamarse no ficción, pero yo lo que busco es tratar de no solo preguntarle al personaje, sino indagar en su pasado y también de mirarlo y de contarlo y de relatarlo y de ponerlo en perspectiva y de contar al personaje el lugar que ocupa en el mundo, en la sociedad, en la opinión pública, etcétera. Y sí, para mí es muy importante poder estar con ellos, poder estar en su intimidad, como te decía antes, porque esto que te decía, ¿no? Es como ver en lo ordinario a los personajes extraordinarios. ¿Qué quiere decir? En la cotidianeidad a esa gente que es extraordinaria. Y verla actuar, su gestualidad, sus modos, cómo se manejan con los otros. Y sí, totalmente, yo creo que sí, ese es, digamos, el territorio que más me interesa, el territorio que incluso yo hay una suerte de prefacio, donde es un texto nuevo, donde yo cuento un poco cómo fui arribando a ese lugar, cómo fui llegando a hacer eso. Y que es un trabajo, es un poco arduo. ¿Por qué? Porque la verdad que los medios, es cada vez más difícil hacerlo. El periodismo gráfico, primero que está en jaque hace ya muchos años. En segundo lugar es que hay una especie de dictadura del clic, donde los portales lo que hacen es una especie de bombardeo permanente de noticias con títulos enigmáticos para que cliques. Y este periodismo, que es un periodismo, si querés, más reflexivo, que lo que está contando es una historia, bueno, es difícil apostar a ese. Digo, es difícil que los medios apuesten a ese porque ahí se encuentra como una especie de encerrona. No, bueno, no hay tiempo para leer, bueno, la gente no consume eso, etcétera, etcétera. Sin embargo, para mí es el que más me interesa, el que más me interesa desarrollar y por lo visto sigue teniendo público porque lo que sigue importando también son las historias.
Bueno, y siempre hablamos, Pablo, del oficio del periodista. Yo te pediría una descripción, desde tu visión obviamente, del oficio de entrevistador. ¿Cómo lo describirías?
Y por lo menos voy a hablar de mí, de lo que hago yo, de mi caso, y es fundamental, es una verdad de perogrullo, me parece, pero la verdad que es muy importante saber escuchar. Cuando digo saber escuchar, me refiero a estar ahí con los sentidos escuchando al entrevistado y no estar pensando ya en la pregunta próxima que le voy a hacer, ¿entiende?
Sí.
Y en lo posible entablar una conversación, no hacer una especie de interrogatorio, sino que entablar una conversación. Para llegar a eso, por supuesto, hay que tener de algún modo algunas herramientas y hay que tener ciertas seguridades. Yo eso sé que hay una instancia también de sobre todo cuando estás empezando, donde tenés ansiedad, estás nervioso, etcétera, etcétera. Yo creo que les conté, no sé si la otra vez, pero lo cuento siempre, que la entrevista al indio que le hice, es que la primera que abre el libro, y que por supuesto fue inspiradora para luego hacer el libro sobre la biografía, sobre la vida de ellos, de la banda. Yo esa entrevista fui sin un machete, o sea, sin una hoja con tres preguntas. Yo fui solo así, y me senté al lado de él en un cuarto de hotel. Yo no digo que es como una especie de canon y hay que respetarlo, pero a mí me funciona. ¿Y por qué lo digo? Porque hay una cosa que es que, siendo el indio también, es cierto que es un personaje muy especial, yo sentía que me había preparado casi toda la vida para hacer eso. Porque es un personaje que está dando vueltas en mi mundo desde hace mucho tiempo. Y también de ese modo yo, me liberaba de cualquier atadura y me volcaba a la charla, ¿no? Y que surgiera lo que tuviera que surgir, y que tuviera algunas dosis de espontaneidad y otras de cierta chispa que se producía ahí. Y bueno, a mí así me funciona, a mí me funciona así, pero también es cierto que yo entrevisto casi todos los personajes que los consumo. ¿Qué quiere decir? Que yo voy conociendo su obra, ¿se entiende?
Claro.
Lo mismo que dice Camila Sosa Villada, que está ahí, que es la escritora que vive en Córdoba. Bueno, yo había leído su obra, obviamente, antes. Entonces, llego con un conocimiento y ya llego, en mi cabeza hay un diálogo permanente con su obra. Bueno, y ahí es como, empezar a destrabar todo eso y empezar a volcarlo y hablarlo con ellos.
Pablo Perantuono, un placer hablar siempre con vos, escucharte. En este caso, a propósito de Nada Sucede Dos Veces, publicado por La Crujía, un resumen de tu trayectoria en construcción permanente, ¿no? Porque ya estabas trabajando en otro libro, como comentabas. Reúne entrevistas, crónicas, perfiles entre 2006 y 2022. Lo disfrutamos, lo estamos saboreando, paladeando. La verdad que es un placer siempre leerte. Te agradecemos el tiempo y la conversación con la Radio Pública de Santa Fe. Un placer.
A ustedes, chicos. Les agradezco muchísimo y les mando un abrazo muy grande.